Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Tenemos novedades sobre el avión de la compañía Malaysia Airlines que había desaparecido. Todavía no se han encontrado restos del avión, pero se ha producido una rueda de prensa hace unos minutos del Ministerio de Transportes de Malasia y, según esas informaciones, se está investigando la posibilidad de que el avión fuese víctima de un ataque terrorista. Hay cuatro pasaportes falsos. Cuatro de los pasajeros viajaban con pasaporte falso y se está investigando su posible identidad. Esto es lo que decía el ministro de Transporte malayo hace algunos minutos, Isam Mudin.
Conozco los cuatro nombres y ya los he dado a nuestras agencias de inteligencia y también he hablado con las agencias internacionales de inteligencia. Os iremos informando tan pronto como coordinemos todas las investigaciones.
Isam Mudin, el ministro de Transporte, ha explicado además que se ha ampliado el área de búsqueda ante la posibilidad de que el avión, el Boeing 777-200, se haya ido mar adentro. Se han localizado manchas de combustible en aguas próximas a la costa de la isla vietnamita de Tochu. Eso es lo que conocemos de ese avión desaparecido a estas horas. Nos venimos a España, porque es noticia también el referéndum secesionista. El referéndum secesionista convocado para el próximo mes de noviembre no es constitucional. No se puede celebrar porque la soberanía nacional reside en el pueblo español y es competencia del Estado autorizar un referéndum así. Es lo que asegura un documento que se registró ayer en el Congreso de los Diputados en respuesta a la proposición de ley presentada el pasado mes de febrero por algunos diputados catalanes que pedían la celebración de la consulta. Pedían que la Generalitat tuviese competencias para celebrar la consulta. El Gobierno ha utilizado una potestad que raramente se usa, la de fijar criterio ante una iniciativa, con este documento. Carmen Ibáñez.
Aunque rechazan la celebración de la consulta independentista, no se opondrán a que se tramite el debate parlamentario en el Congreso, un documento en el que el Gobierno ha recordado a la Generalitat catalana que los referéndums consultivos previstos por la Constitución solo sirven para preguntar a la sociedad sobre medidas que se van a adoptar, algo que no ocurre en su caso. Es decir, para el Ejecutivo, si Cataluña no puede decidir por ella misma separarse de España, tampoco puede consultar a los catalanes su opinión a este respecto. Por cierto, que el texto termina recordando al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que aunque todo lo demás se hubiera cumplido, la consulta soberanista continuaría siendo inconstitucional, porque la soberanía nacional reside en todos los españoles y no solo en los catalanes.
Rajoy, que ayer estaba en San Sebastián, en el Congreso del PP Vasco, en clara referencia a Artur Mas, aseguró que hay quien se empeña en luchar contra el mundo.
Lo que está ahí, lo que es más justo, es lo que estamos defendiendo aquí. Es la soberanía nacional, es la liquidación de las fronteras, es la integración territorial de los estados. Eso es el mundo. Y hay quienes se empeñan en luchar contra el mundo. No se gana nunca luchando contra el mundo. Es imposible.
Bueno, pues Artur Mas tardó poco en contestar a este documento del Gobierno. Fue una respuesta de Aurora Boreal, como todas las que últimamente hace Artur Mas.
Ni los partidarios de la consulta, el Govern, ni los que se han desmarcado de ella, los socialistas, han recibido bien la respuesta del Gobierno. El presidente catalán acusa al Ejecutivo de Rajoy de tener una postura dura, cerrada al diálogo y de recurrir al ordeno y mando. Una actitud que Artur Mas contrapone a la catalana, que define como suave y abierta a negociar.
Nos enfrentamos a dos sistemas de valores o a valores culturales diferentes. La reacción de Madrid está basada en el orgullo propio, en la dureza de la posición, en el ordeno y mando. Muy hard, podríamos decir. Por su parte, el líder del PSC, Pera Navarro, cree que Mariano Rajoy solo alimenta la confrontación y le pide que, en lugar de eso, busque espacios para dialogar.
Bueno, pues decíamos que lo de Artur Mas es de Aurora Boreal, porque la metáfora es mala. Utiliza un anglicismo para lo de soft y hard, el talante de los catalanes frente al talante de los castellanos. Toda la vida defendiendo la necesidad de que se hable catalán y cuando llega el momento va y utiliza dos anglicismos. Artur Mas, yo creo que es que se le han acabado la metáfora o que no tiene buenos asesores. Pero lo importante es que lo que ha hecho el gobierno ha sido poner argumentos jurídicos encima de la mesa. O sea, no se trata de talantes, no se trata de metáforas, se trata de artículos de la Constitución, Y el argumento del gobierno es contundente, es claro. Lo de Artur Mas era previsible. Lo que no era tan previsible era la reacción de Pera Navarro. O sea, los socialistas catalanes siguen estando en la ambigüedad más absoluta. Vamos a ver, no habíamos quedado que los socialistas catalanes no estaban cerca del independentismo. No han tenido una crisis interna para quitar de en medio a sus independentistas. Ahora que el gobierno por fin fija una posición clara sobre el referéndum, sale Pera Navarro asegurando que esta no es la fórmula. Pues sí, esta es la fórmula, a poner encima de la mesa argumentos sólidos. Pero si precisamente lo que más falta hace en este momento en el asunto de Cataluña es que haya argumentos. O sea, no se trata solo de poner límites jurídicos, que también, sino que el gobierno explique una vez y otra y haga pedagogía con este asunto. El gobierno ha empezado a cambiar desde hace algunas semanas, porque ha elaborado, por ejemplo, un documento extenso en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se titula Por la convivencia democrática, que se lo ha enviado al servicio diplomático para que haga pedagogía. Estamos a la espera de un resultado objetivo de esas nuevas balanzas fiscales que ha encargado el Ministerio de Hacienda, para que no estén todo el día diciendo que en realidad España le roba a Cataluña y que hay un déficit de 16.000 millones a favor de Cataluña. Bueno, esto es lo que tiene que seguir haciendo el gobierno. Pedagogía y poniendo argumentos encima de la mesa frente a la posición secesionista, que son puros sentimientos, que es puro estado emocional, evanescente estado emocional. Pedagogía. Bueno, ayer estaba Rajoy, como les decíamos, en el Congreso del PP, en el País Vasco, y lanzó un mensaje claro a ETA.
No debemos nada. Nada hay que hablar. Y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable. Y se arregla muy fácil. Disuélvanse. Y después, el imperio de la ley.
En ese Congreso del Partido Popular Vasco, Arantxa Quiroga fue ratificada, pero el resultado de la votación consiguió solo el apoyo del 72,8% de los votos. Sus predecesores, Basagoiti, San Gil, Carlos Iturgaiz, habían conseguido en torno al 80%. Quiroga, consciente de que al partido no le ha gustado lo que ha sucedido, pidió perdón. Y Iñaki Oyarzabal, que es el desplazado, el hasta ahora secretario general, dijo que iba a colaborar con la nueva presidenta, la presidenta ratificada. Usua Bilbao.
Arantxa Quiroga ha resultado elegida con el 72,8% de los votos, el menor porcentaje que ha obtenido un presidente del Partido Popular Vasco. Tras conocer los resultados, Quiroga, que ha recibido el voto de castigo del sector alavés, se dirigía así a los afiliados.
Quiero deciros que también cojo el mensaje. Sé que queda mucho por trabajar y ese va a ser mi empeño.
La líder popular, que ha pedido perdón a quienes se hayan sentido ofendidos por dañar la imagen del partido, ha agradecido la labor de Iñaki Oyarzabal, el verdadero protagonista del Congreso y el más aclamado. Oyarzabal, lejos de reprochar nada a la presidenta, le ha mostrado así su gratitud.
Que me siento orgulloso de ser del PP. Del PP de Rajoy, del PP de María Dolores de Cospedal, pero también del PP de Arantxa Quiroga.
Por su parte, el presidente del PP alavés, Alfonso Alonso, hoy sí, en tono conciliador, advertía, sin embargo, a Quiroga que tiene ante sí un reto difícil.
Quiero decirte, Arantxa, que tienes todo nuestro apoyo y que tienes un reto difícil.
Todos los discursos han querido transmitir hoy unidad y un cierre de filas con la presidenta para intentar zanjar definitivamente la crisis interna del partido.
Bueno, esto que ha hecho Quiroga es un buen gesto, lo de pedir perdón. Aquí nadie pide perdón, nadie, y menos los políticos. Bueno, pues cuando una política pide perdón, pues es de agradecer. A ver si esta gente se aclara, se ordena, Porque hace falta un PP que sea una referencia en el País Vasco, sobre todo porque después de lo de Cataluña viene lo de el País Vasco, ahí va a estar Urkullu compitiendo con Bildu, a ver quién es más independiente. Ayer fue el Día de la Mujer y Elena Valenciano aprovechó la ocasión para hacer precampaña con el tema del aborto y se pasó de frenada, estuvo muy poco fina. Daniel Trigo.
Acto marcado por el Día de la Mujer Trabajadora que Valenciano ha dedicado a desglosar el catálogo de políticas del gobierno que afectan a la mujer para criticarlas, a la que más la reforma de la ley del aborto. En este contexto, Valenciano dejaba frases como que la derecha quiere mujeres útero o que sus políticas solo son viables con la mujer en casa.
El modelo pasa porque nosotras nos hagamos cargo de todo aquello que el Estado social va a dejar de hacer, está dejando de hacer. El modelo económico y social de la derecha solo funciona si nosotras estamos atendiendo a los niños y niñas que no tendrán guarderías, a todas aquellas personas que necesitan que alguien se haga cargo de ellos y de ellas. Lo haremos nosotras en vez del Estado social.
Como detalle de precampaña, destacar las palabras de Valenciano asegurando que los socialistas europeos plantearán una ley comunitaria de violencia de género que proteja, dice, a las mujeres maltratadas.
Pues Valenciano utilizó una metonimia grosera, porque lo de la mujer es útero, pues hombre, no es bonito como argumento, como imagen, pero como argumento es que es una barbaridad. Vamos a ver si intentamos comprender lo que dijo ayer Elena Valenciano. Elena Valenciano dijo que si una mujer es madre o si opta por la maternidad, ya no es ciudadana. ¿Quería decir eso? ¿O es que Elena Valenciano quería decir que si una mujer que no aborta no es ciudadana, o que una mujer que no tiene la opción de abortar no es ciudadana? O sea, esto de someter tu estatus, o el estatus de las mujeres, estatus como ciudadana, al aborto, es una barbaridad absoluta. Aparte que es que no está en nuestro ordenamiento constitucional. O sea, la ciudadanía es plena, sin que el aborto sea un derecho. No se puede condicionar la ciudadanía a eliminar una vida. Es una barbaridad como razonamiento. Pero repito, es que no es lo que dice nuestra Constitución ni lo que dice la sentencia del 85. La sentencia del 85 lo que dice es que nuestro ordenamiento jurídico protege a los no nacidos. También dice esa sentencia que en caso de conflicto habrá ocasiones en las que se despenaliza el aborto. Pero eso no significa que si la mujer no aborta o si la mujer no puede abortar no sea ciudadana. Pero ¿a qué nivel hemos llegado? ¿Qué extraños razonamientos puede llegar a utilizar el PSOE? Que sean de cuidado, con cuidado el PSOE, porque esto que piensa que le va a dar votos, a lo mejor se los da a Izquierda Unida y le quita a ellos votos. Hacemos una pausa para la publicidad después de contarles otras cosas que han sucedido, que están sucediendo con la ayuda de Juanma Rodríguez y de Ana Palacios.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso y su homólogo estadounidense John Kerry han acordado mantener estrechos e intensos contactos para buscar una solución a la crisis de Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia ha mantenido una reunión con el embajador de Ucrania en su país para tratar las relaciones bilaterales en un ambiente de confianza.
Por otro lado, los observadores internacionales de la OSCE, que desde hace varios días tratan de entrar en Crimea, han sido recibidos con disparos de advertencia al acercarse a un punto fronterizo, aunque, eso sí, no se han registrado heridos.
El Salvador elige hoy nuevo presidente. Votan entre un candidato de izquierda, Salvador Sánchez, que tuvo un triunfo insuficiente en la primera ronda, y su opositor de derechas, Norman Quijano, que aspira a revertir la derrota.
Los colombianos también acuden a las urnas para una votación crucial. En ella elegirán a los 268 miembros del Consejo del Congreso bicameral, que tendrá en sus manos la tarea de ratificar los posibles acuerdos de paz con la guerrilla.
Restablecidas las dos vías de la línea del AVE entre Puerto Llano y Córdoba, quedaron afectadas ayer a mediodía cuando se registraba un incendio en el cableado de un túnel.
Y en Valencia, los socialistas celebran las primeras elecciones primarias abiertas del PSOE. Más de 50.000 no afiliados designan al candidato valenciano del partido a la presidencia de la Generalitat.
Ayer marzo malleó mucho, No sé si la cosa va a seguir así, Ana Palacios. ¿Qué nos cuentas?
Pues realmente las temperaturas descienden en la mayor parte del país e incluso tenemos intervalos de vientos muy fuertes en el estrecho y moderados a fuertes en el resto del litoral andaluz. Al aumento de la nubosidad durante el día en Canarias, con chubascos débiles a moderados en las islas de más relieve, que también son posibles en las demás islas. Nubes bajas en el área del estrecho, Melilla, y al principio en el litoral levantino, poco nuboso despejado en el resto de la península y Baleares, aunque con algunos intervalos de nubes altas en el tercio oeste peninsular y posibles bancos de niebla durante la mañana en zonas del interior de la mitad norte.
Gracias, Ana. Ahora sí, publicidad, volvemos enseguida.
A la izquierda.
Saludamos a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Se han recortado muchísimos derechos.
A la derecha.
El otro portavoz, el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso.
Estamos ilusionados con el futuro que viene.
El que quiere la independencia.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña.
Nuestra prioridad es el referéndum.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
76.470 y ahora la serie 48.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
María Dolores de Cospedal quiso destacar ayer el papel del PP en la crisis política de Navarra. Subrayó el apoyo a Barcina en contra de la intención del PSOE de plantear una moción de censura con el apoyo de Bildu.
Y hemos estado ahí, el Partido Popular de toda España, para evitar una infamia que se podía haber producido, y de la mano de Bildu haber llegado al gobierno de una comunidad foral hermana como es Navarra, aquellos que siempre están pensando en cómo alcanzar el poder. Qué bien que el Partido Popular ha estado ahí otra vez para evitar una infamia que se podía haber producido. Qué bien, nos dice.
Estamos ya en precampaña para las europeas. Ayer Rosa Díez comprometió a trasladar a Europa el talante que ha tenido ella en el Congreso de los Diputados.
Un grupo político que no va a dar ni una sola batalla por perdida, que va a ser molesto, que va a despertar a los que están sentados y acostumbrados a debatir solo de lo políticamente correcto. Vamos a tomarles por la solapa y les vamos a obligar a comportarse.
Y también reclamó ayer su hueco Vox, el partido que ha nacido de antiguos líderes del PP. Santiago Abascal ha sido elegido secretario general y Alejo Vidal Cuadras presidente provisional hasta octubre. Así presentó Alejo Vidal Cuadras las señas de identidad de Vox.
En Vox nadie cobra comisiones. Y una cosa en la que sí somos originales. Nadie se lleva dinero a Suiza. Porque Vox es una organización política, no es un negocio, no es un pesebre. Vox es un partido, sin duda. Pero un partido que no parte ni reparte. Otra clase de partido, comparado con los partidos del sistema.
Se van a cumplir 10 años del 11M, 4 de los 18 condenados por esos terribles atentados han recuperado la libertad. Patricia Rossetti.
De los 18 condenados por el 11M, tras la sentencia del Supremo, 14 continúan en prisión y 4 han cumplido condena, están ya en la calle. La mayoría lleva en la cárcel 10 años. Fueron detenidos poco después de los atentados y a los principales responsables les quedan 30 años entre rejas. Las condenas más elevadas fueron para Jamal Zoghan y Othman El Ghannoui, autores materiales, casi 43.000 años de cárcel, y casi 35.000 para el ex minero Suárez Trasorras por facilitar los explosivos de Mina Conchita, operador necesario. Al exconfidente de la Guardia Civil, Rafa Zugier, le quedan pocos días para salir de prisión. Lo hará el 16 de marzo. Otro de los condenados, Larbi Ben Selam, ha cumplido condena, pero sigue en prisión por una petición de extradición de Marruecos. Y los siguientes en salir lo harán en 2016 y en 2017. Son tres. El primer condenado fue un menor, el gitanillo, condenado a 6 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. Participó en el robo de los explosivos. Tenía entonces 16 años.
Y nos vamos a ir en este instante hasta el norte de Marruecos, donde la COPE ha hecho un recorrido por las rutas clandestinas para conocer la situación in situ de la comunidad de inmigrantes. Se han incrementado los controles de vigilancia. Ahí está nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Aquí, sí, en el norte de Marruecos, han producido un refuerzo importante de los controles de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la frontera de Ceuta, tanto en la zona de Castillejos como la de Beniunes. Ambas localidades se encuentran muy próximas a la ciudad autónoma española. Sorprende que, a pesar de este refuerzo policial y militar, decenas de subsaharianos con los que la COPE ha estado trabajando en estos tres últimos días, en sus diferentes enclaves, siguen organizándose y malviviendo de la mendicidad con la esperanza de saltar una valla, cruzar a nado, embarcarse en un Zodiac, pagar a un marroquí para que le lleve en un maletero o en una moto acuática por la playa de Ceuta. Son cada una de las posibles vías para acceder a lo que ellos llaman el Dorado y por lo que tienen que pagar desde 300 euros hasta 1.500 euros. Sus familias, en muchos de los casos, les envían dinero desde sus países de origen para que cumplan su sueño y el de cada uno de los miembros de sus familias, como es el caso de Marie, es la única mujer del que llaman el Bosque Pequeño, donde ayer había una concentración de unos 40 inmigrantes en los alrededores de Ceuta, dentro, como digo, de este Bosque Pequeño. Vamos a escucharla.
Pero la policía no entra al país.
Ils entrent.
Ouais, mais on a raconté que le rentrent.
Quand est-ce que c'était la dernière fois qu'il est rentré?
Fait 4 jours.
4?
4 jours.
Il nous arrête.
Un hombre está acompañada.
Et qu'est-ce que se passe après?
Nos decía esta mujer, que nos relata además algo que se desconoce en España, y es que la comunidad subsahariana en Marruecos, Fernando, está perfectamente jerarquizada. Cada comunidad tiene su propio presidente, su vicepresidente, incluso sus propios cuerpos y fuerzas de la seguridad, para que nos entendamos. Es decir, que hay una estructura organizada dentro de esta comunidad subsahariana, tanto en los bosques como en las ciudades.
Es la crónica de Beatriz Mesa desde Marruecos. El drama de la inmigración es un asunto complejo. Hemos dicho aquí prácticamente todos los días que hay que hacer cumplir la ley, que no puede haber una avalancha de inmigrantes, pero que es una vergüenza lo que sucede en el estrecho, lo que sucede en nuestras fronteras, porque muchos pierden la vida, y esto tiene que hacer pensar a esta Europa rica en la que vivimos qué responsabilidades tiene. Sorrentino, oscarizado por la gran belleza, empezará a rodar el próximo mayo In the Future, un drama intimista sobre la amistad entre dos personas de edad, protagonizado por Michael Caine. Michael Caine cumple esta semana nada menos que 81 años. Carmen Ibáñez.
Su carrera en el cine comenzó en 1964 con Zulu, y desde entonces el éxito es sinónimo de Michael Caine. Con el papel de un joven crápula en Alfie, consiguió en 1966 su primera nominación a los Oscar, candidatura que repitió sin éxito en 1972 con el thriller La Huella, donde daba la réplica a un rico marido interpretado por Laurence Olivier, cuyo único objetivo era terminar con el joven amante de su esposa.
Ella es mi esposa. Y hubo un tiempo en que me quiso. Y ahora está enamorada de mí. Eso es lo que no puede perdonar, ¿verdad? Y después de mí, habrá otros. ¡Los matará también! ¡Está usted loco!
Guión que, por cierto, volvería a sus manos en 2007, aunque en esta ocasión él sería el sádico asesino y Jude Law, el actor guión peluquero, que seduce a su esposa. Fue en 1986, y tras otra nominación previa a Mejor Actor Secundario por Educando a Rita, cuando conseguiría alzarse con la apreciada estatuilla. Woody Allen y su película Hannah y sus hermanas hicieron posible que el actor inglés recibiera el reconocimiento de la Academia, eso sí, como Mejor Actor de Reparto.
No consigo tomar una determinación. Estoy como Hamlet cuando era incapaz de matar a su tío. Deseo a Lee, pero no puedo herir a Hannah. En ningún otro aspecto de mi vida soy tan indeciso.
Por cierto, que por esta película Woody Allen recibió su tercer Oscar. Para el siguiente tuvo que esperar hasta el 2011 con Midnight in Paris. Una carrera plagada de éxitos. El último, su interpretación de Alfred en la trilogía dirigida por Christopher Nolan sobre Batman.
Le odiarán por ello, pero en eso consiste ser Batman. Puede vivir al margen. Puede tomar una decisión que nadie más puede tomar. La decisión acertada.
Actor polifacético como pocos, que esta semana cumple 81 años, demostrando que la edad no es un impedimento para un actor de su talla.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El viernes el euro frente al dólar acabó por las nubes. Claro, después de que el Banco Central Europeo decidiese no tocar tipos, tenemos una inflación por debajo del 1%. El objetivo del Banco Central Europeo era mantenerla por debajo del 2%, pero los alemanes no nos dejan bajar tipos, porque claro, están los ahorros de los pensionistas alemanes y no se pueden bajar tipos. Claro, ¿eso qué significa? Pues que el euro se sigue revalorizando para inconveniente nuestro, porque las exportaciones las vamos a tener más complicadas y lo que tira en España de momento es el sector exterior. Vamos a ver qué citas tenemos en el mercado la próxima semana con la ayuda de Fernando Mañueco.
Después de la intensísima semana pasada, los inversores van a disponer de menos referencias en los próximos días, pero son importantes. Esta semana se reunirán el Eurogrupo y también el Ecofin. En los próximos días se va a conocer la evolución de la producción industrial y el dato de desempleo de la zona euro. Este jueves el BCE, el Banco Central, publicará su boletín mensual. En Estados Unidos se esperan las ventas al por menor y el índice de precios industriales. Dentro de casa, el jueves celebra junta de accionistas el BBVA. Mafre celebrará la suya el viernes. El comité de expertos del índice IBEX 35 revisará la situación de este indicador en su reunión del miércoles. Este consejo se reúne 4 veces al año, pero suele modificar la composición del IBEX solo en junio y en diciembre. Pero ha habido excepciones. Los expertos creen que cumplen los requisitos para entrar al IBEX, Abengoa y Endesa, que podrían ocupar el lugar de Ebro e Indra. El Tesoro español vuelve al mercado esta semana después del gran éxito que tuvo la semana pasada en la subasta de bonos y obligaciones a medio y largo plazo. El martes colocará letras a 6 y 12 meses. Las referencias no son malas porque la prima de riesgo de España ha bajado a 174 puntos. Es un nivel más bajo de los últimos 8 años. El dinero extranjero está muy interesado por la deuda española.
.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid. ¿Sabes que con CEA cuentas con una asistencia jurídica gratuita a las 24 horas del día?
Sí, yo ya soy socio de CEA y tengo a mi disposición un experto equipo de abogados para asesorarme sobre cualquier asunto, redactar o revisar mis contratos y ocuparse de mis multas de tráfico.
¿Y protegen tu carnet de conducir?
Claro, te pagan 3.000 euros si perdiese la vigencia y también el curso de recuperación de puntos.
¿Y cómo me hago socia de CEA?
Muy fácil, llamando al 91 557 6800 o en su web ceaonline.es. No te olvides, por solo 89 euros al año, hazte socia de CEA y vive tranquila.
Hola. Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
¿Vasco?
Depende.
Entonces gallego.
Depende pues.
En el restaurante Los Montes de Galicia nos quedamos con lo mejor de la cocina vasca y gallega, las recetas más tradicionales y las más creativas, con menús de grupo, con comidas de empresa, y con tarifa plana.
Losmontesdegalicia.com en Azcona 46 y Antonio López Aguado 10, 91 355 2786.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.000. Euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200. Los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con motor EcoBoost, el mejor motor del año. Red Ford de concesionarios.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Llega el Ballet Flamenco de Madrid al Teatro Fígaro con su antología Flamenco Feeling. La gran coreógrafa Sara Lezana, junto a cuatro virtuosos músicos, recuperan los mejores palos flamencos, acompañados por la poesía de José Martí. No te pierdas Flamenco Feeling en el Teatro Fígaro.
Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Tenemos novedades en el caso del avión de Malaysia Airlines que desapareció ayer. Las autoridades de Malasia acaban de asegurar que se está investigando la posibilidad de que el avión sufriese un ataque terrorista. Viajaban 239 pasajeros a bordo. Cuatro de los pasajeros tenían pasaporte falso. No se ha encontrado todavía, no se han encontrado restos del avión, solo se han encontrado algunas manchas de aceite. El gobierno ayer entregó en el Congreso de los Diputados un documento en el que responde a la solicitud de celebración de la consulta secesionista hecha por los diputados catalanes. Es una propuesta de ley que pide las competencias para que Cataluña pueda convocar un referéndum secesionista. El documento es contundente, esgrime una serie de argumentos jurídicos constitucionales mostrando que ese referéndum no es conforme a nuestra legislación. Ayer fue elegida presidenta del PP Vasco Arantxa Sánchez Quiroga con un 72,8% de los votos, menos que sus predecesores. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso y su homólogo estadounidense John Kerry han acordado mantener estrechos e intensos contactos para buscar una solución a la crisis de Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia ha mantenido una reunión con el embajador de Ucrania en su país para tratar las relaciones bilaterales en un ambiente de confianza.
Por otro lado, los observadores internacionales de la OSCE, que desde hace varios días tratan de entrar en Crimea, han sido recibidos con disparos de advertencia al acercarse a un punto fronterizo, aunque, eso sí, no se han registrado heridos.
El Salvador elige hoy nuevo presidente. Votan entre un candidato de izquierda, Salvador Sánchez, que obtuvo un triunfo insuficiente en la primera ronda, y su opositor de derechas, Norman Quijano, que aspira a revertir la derrota.
Los colombianos también acuden a las urnas para una votación crucial. En ella elegirán a los 268 miembros del Congreso bicameral, que tendrán en sus manos la tarea de ratificar los posibles acuerdos de paz con la guerrilla.
Restablecidas las dos vías de la línea del AVE entre Puerto Llano y Córdoba, quedarán afectadas ayer a mediodía cuando se registraba un incendio en el cableado de un túnel.
Y en Valencia, los socialistas celebran las primeras elecciones primarias abiertas del PSOE. Más de 50.000 no afiliados designan al candidato valenciano del partido a la presidencia de la Generalitat.
Hacemos una pausita y enseguida hablamos de Ucrania.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting y la información que mejor te viene.
¿Qué es la impulsividad?
Es un comportamiento que tiene, pues, como componentes eso, el no pensar lo que se dice, lo que se hace.
Esto tiene que ver con la impaciencia, indudablemente, y a lo mejor es un temperamento.
Tienes razón, es decir, se tiene tendencia. Nosotros siempre decimos que sí.
Cristina López Slichting, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos desde las 10.
COPE, estar informado.
Francisco, un papa entre la gente.
Pero todo el mundo acá lo quiere mucho.
Si te preguntas de dónde salió este papa, COPE y ABC te traen ahora la respuesta.
Es una cabeza bien puesta, pero un corazón apasionado por la gente.
Francisco, un papa entre la gente. El documental en el que verás a los que aún le llaman Jorge.
Se mataba de risa, con chistes.
DVD ya en tu kiosco por solo 7,99 euros.
Francisco, un papa entre la gente. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Música en todas partes, dentro de mi cabeza cada instante. Música te explota y siempre es tu.
Vamos a seguir mirando a Ucrania para analizar sobre todo cuál ha sido la posición europea. Félix Arteaga es investigador del Instituto Elcano, tiene claves que nos van a ayudar a comprender lo que está sucediendo. Félix, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Se ha equivocado la Unión Europea en el Consejo Extraordinario del pasado jueves? Al final, las sanciones que ha aprobado contra Rusia son sanciones, bueno, muy suaves.
Bueno, eso depende desde la perspectiva que se mire. Los que tienen una línea dura con Rusia, sí, se han quedado decepcionados. Los que están a favor de Rusia, pues se encuentran más contentos porque se ha mantenido la vía abierta a que Rusia cambiara de actitud, pero sin mucha presión, porque si no lo hace a corto plazo, entre el martes y el jueves parecía imposible que sí, lo fuera a hacer, que fuera a desactivar las medidas de ocupación que ha tenido, pues que no hubiera ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, queda claro que hay división entre los europeos. Queda claro,
como siempre,
que sí, en estas cosas no es lo mismo estar cerca de Rusia, claro, que haber estado bajo Rusia.
Que no es lo mismo ser polaco que ser británico, claro.
Efectivamente, no es lo mismo recibir turistas que no tener ninguna relación o depender del gas ruso que estar sobrado, ¿no?
Claro. Pero, Félix, vamos a ver, porque el pasado viernes, quiero recordar, hubo un cierto compromiso, un cierto acuerdo, ¿no?, favorecido por los polacos, que establecía una salida ordenada de Yanukovych, de tal manera que se iban a celebrar elecciones anticipadas, una reforma de la Constitución, pero en pocas horas se precipitaron los acontecimientos, Yanukovych salió por patas. ¿Se equivocó ahí la Unión Europea? ¿Tenía que haber mantenido con más firmeza el pacto? Porque claro, ahora de lo que se le acusa a la Unión Europea es de haber respaldado un golpe de Estado.
No, yo no creo que bueno, a la Unión Europea se le puede acusar de todo, ¿no?
Yeah.
La Unión Europea en realidad solo puede hacer aquello que sus estados quieran, ¿no? Uh-huh. Lo que sí había hecho la Unión Europea, y muy bien, por cierto, con mucha eficacia, era negociar con el gobierno, con la oposición, llegar a un acuerdo que tenía también el visto bueno de Rusia,
sí, sí,
para salir una salida. Ahora, entre que se firma el acuerdo, uh-huh, y entre que el presidente Yanukovych sale del país, se produce una serie de acontecimientos que no están nada aclarados, ¿no?
Uh-huh.
Está el fenómeno de los francotiradores, que han desaparecido, no se sabe quiénes eran o no, no se sabe si produjeron bajas en un sitio, en otro lado, hay indicios que en ambos. Bueno, entonces, en realidad es esa presión, ¿no? El presidente Yanukovych tiene miedo a volver, dice, alega amenazas. Bueno, al marcharse o al no volver el presidente Yanukovych, pues todos los que habían apoyado el acuerdo se quedan desautorizados y los otros ocupan la situación. La Unión Europea no ha apoyado ningún golpe, pues justamente lo que se le puede, lo que se le acusa es de que ha trabajado con las partes, ¿no?
Yeah.
Y esa es la situación. Una cosa es lo que ocurre en la calle y otra es lo que se puede mediar en las instituciones.
Félix, una última cuestión. Pronósticos, no sé si se pueden hacer. ¿Rusia va a salir de Crimea? Parece que no. ¿Qué puede suceder en esa Ucrania dividida entre pro-europeos y pro-rusos?
Bueno, eso hay que preguntárselo, depende fundamentalmente de los propios ciudadanos, ¿no? A nosotros, yeah, nos gusta desde fuera, pues decimos, estos son de los nuestros, son como nosotros,
sí,
o son lo contrario, son como ellos, ¿no? Las cosas no son así de claras porque hay muchos matices. Ya la situación, la sociedad está muy polarizada y hay que esperar que no vaya la cosa más. Si se quedara así la cosa como está, pues efectivamente Rusia no necesita hacer más porque ya tiene segura la pieza de Crimea, no va a depender del gobierno pro-occidental futuro y queda la duda de qué pasará en esas zonas mixtas, poco definidas, donde hay, ¿no?, solapadas, no está clara y tal. Si se hace la transición que propone la Unión Europea, se hacen elecciones y las elecciones decantan un mapa geográfico contundente, bueno, pues podríamos llegar a un tipo de federalización del país o o de reparto de facto. Pero si el mapa electoral lo que refleja es que hay más superposición, entonces entramos en una fase complicada, porque cómo se define quién va a gobernar, en qué, quiénes son los que se queden aquí y los que se van, ¿no? Ese es un problema que tienen todos estos conflictos civiles, ¿no? Que una vez que se ponen en marcha se pueden polarizar muy fácilmente.
O sea que vamos a estar atentos al resultado de las elecciones y a partir de ese momento ya veremos. Félix Arteaga, investigador del Instituto Elcano. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el conflicto de Ucrania hay mucha historia implicada. Vamos a ver si conseguimos poner en claro algo, porque para nosotros es una historia desconocida. José María Faraldo es investigador del Instituto Ramón y Cajal, experto en Europa del Este, y seguro que nos va a dar las claves. José María, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos primero, si te parece, a centrarnos en Crimea, porque lo que se está contando en los últimos días es que Crimea ha estado más bien a lo largo de su historia en la órbita rusa, y que lo extraño fuera que Khrushchev se la regalase a Ucrania en un momento determinado. Pero la historia es más compleja, ¿no? Porque Crimea también tenía una presencia tártara muy significativa y fue Stalin el que deportó a los tártaros, ¿no?
Por supuesto, claro. Es que siempre es muy curioso que con la historia, cuando hablamos de historia y de memoria, siempre nos quedamos en lo último, en la, hay que ir más allá. Crimea era parte del Imperio Otomano, fue ocupada o conquistada por los rusos en el siglo XVIII y, en fin, a partir de ahí pues hubo una cierta rusificación y demás, pero la rusificación, por así decirlo, clave, o sea, cuando más rusos o rusófonos, gente que habla ruso vino, pues es efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin había se había llevado a los tártaros de allí hasta...
Una deportación bárbara, ¿no?
Sí.
O sea, que la historia es más compleja, ¿no? O sea, Crimea, antes de ser rusa, fue tártara, ¿no? Y vamos con la historia de Ucrania, porque que es realmente un mundo. Podemos empezar, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. No digo que luego no volvamos hacia atrás, pero en la Primera Guerra Mundial lo sorprendente es que una parte de los ucranianos luchan con las potencias centrales y otra parte de los ucranianos luchan con la triple entente. ¿Es el retrato de un país dividido entre Austria-Hungría y Rusia?
Bueno, no exactamente. Es que lo que es el territorio ucraniano hoy día estaba dividido entre los dos imperios, entre el imperio austrohúngaro y el imperio ruso, lo cual es lógico que las personas que allí vivían pues participaran en la guerra en el ejército de la parte que les había tocado, ¿no? O sea, que eso es muy normal. ¿Que el país ha estado dividido, digamos, siempre? Pues sí, efectivamente, porque como Estado, tal como Estado en realidad, ha tenido muy poco, ha sido muy pocas épocas, especialmente desde el año 91. La situación anterior como Ucrania unificada durante la Unión Soviética era una especie de, bueno, de república que se supone que era, estaba dentro de la Unión Soviética y tenía una cierta independencia, y hubo unos momentos en que después de la Primera Guerra Mundial que hubo una pequeña república ucraniana que ocupaba unos fragmentos del territorio y demás, pero bueno, como Estado en realidad Ucrania existe como Estado unificado desde 1991, lo cual no quiere decir que sus habitantes no fueran ucranianos, que eso es otra cosa.
Ya, pero vamos a ver, como Estado es recientísimo y además es un Estado que, como hemos visto estos días, en realidad está hecho de un mosaico de pueblos, no solo, digamos, europeos, austrohúngaros, sino y rusos, sino que hay polacos, hay rutenos, hay tártaros, pero hay un reino, ¿no? En la Edad Media, el reino de Vladimir I de Kiev. ¿Eso tiene poco que ver con la actual Ucrania?
Hombre, es que digamos que el origen, el origen de Ucrania, como el origen de Rusia, está en el mismo lugar. En la antigua Rus, que se llama, que es un reino, digamos, que ocupaba el reino de Kiev, que es lo que se llamaba. Pero bueno, eso hace demasiado tiempo.
Ya.
Y lo que me está contando usted también de que es un mosaico de pueblos, pues es cierto, pero es que eso, digamos, que es lo normal en el mundo.
Ya.
Lo anormal es que los pueblos sean homogéneos. Hay muy poquitos, no sé, ni siquiera Suiza, con lo pequeña que es homogénea, ¿no?
Ya, pero entonces, claro, es que este es el problema. Es decir, o el problema o la situación real. Es decir, que los estados no coinciden con los pueblos en la mayoría del mundo, ¿no? Pero claro, en el Imperio Austrohúngaro, la historia no sé si coincides, pero la historia anterior a la Guerra Mundial siempre vuelve, ¿no? Ahí tenemos cerca lo de Yugoslavia, ¿no? ¿Es artificial tener un Estado, teniendo en cuenta la situación histórica? Es decir, dentro de Austria-Hungría, la parte más europea tenía, bueno, una regulación especial, una situación muy particular. ¿Es anormal ese Estado moderno ucraniano según la historia?
No, para nada. Además, creo que conozco, sí, puedo decir que conozco bien Ucrania,
sí,
y la división étnica que estamos contemplando en estos momentos,
sí,
existe desde hace un mes, como mucho. Es decir, por supuesto que la gente tiene distintas identidades,
sí,
diversas, hay enemistades entre unos y otros, pues como en cualquier, yo qué sé, con mi pueblo con el pueblo de al lado,
sí,
eso es normal, eso existe. Pero una enemistad como la que está surgiendo ahora mismo,
sí,
está surgiendo única y exclusivamente pues por la ocupación rusa,
sí,
por la presión rusa, por el hecho de que ha habido un cambio de gobierno, una, se puede llamar, revolución, que no todo el mundo ha aceptado. Es decir,
pero
es
que hasta
que
hace nada el ucraniano más europeo y el ucraniano ruso no tenían dificultades de convivencia.
Para nada, en absoluto.
Ya.
Eso que nos quieren vender ahora, que en Ucrania... Es que muchos rusos hoy día,
sí,
incluso, de hecho, después de la invasión rusa,
sí,
es que están a favor del Estado ucraniano.
Ya, ya, ya. Pero, ¿y en la memoria del pueblo ruso, perdón, en la memoria del pueblo ucraniano, Rusia no se percibe en cierto modo como una enemiga? Y está la política de Stalin y la hambruna que provocó en Ucrania, en el que, bueno, las cifras no se saben bien, pero se habla de un genocidio realmente en Ucrania por parte de la política soviética, o sea, de la política rusa.
Bueno, no confundamos, la política soviética, sí, no es la política rusa.
Ya.
Stalin no es que solo fuera georgiano, es que sus intereses no eran los intereses rusos.
Ajá.
Era un interés ideológico, un interés también,
sí,
de construcción de un Estado.
O sea, no atribuyamos a Stalin
por supuesto. Ajá. Y de hecho esa es la diferencia, quiero decir, en una parte de Ucrania,
sí,
la gente todavía se siente soviética, por así decirlo.
Ajá.
Se siente relacionada con la Unión Soviética.
Ya, ya.
Mientras que en la otra parte han cortado por completo. La memoria que se ha construido es distinta.
O sea, en la parte prorrusa son soviéticos.
En la parte prorrusa, decir que son prosoviéticos igual es un poco fuerte.
Sí, pero como metáfora vale, sí.
Todavía, se sienten todavía enlazados,
ya,
con el pasado soviético, que es donde de hecho la mayor parte de la población ha nacido, porque
ya,
la población nació en la Unión Soviética, mientras que en el oeste,
sí,
la memoria es distinta, por otras razones, por la memoria de la resistencia contra la ocupación soviética.
Sí.
También, pues bueno, hemos hablado aquí últimamente, se ha recordado el nacionalismo ucraniano y su,
sí,
intento de construir,
sí,
un Estado propio, que justamente en esa zona fue más fuerte y también,
ajá,
más radical y más, por así decirlo, y bueno, pues participó durante la Segunda Guerra Mundial en diversos genocidios, ¿no? En el de los judíos, en el de los polacos.
Uh-huh.
Entonces, claro, las memorias son diferentes,
yeah,
pero eso también tampoco tiene mucho que ver con el conflicto actual.
Ya. Yeah.
Yo creo que...
O sea, el conflicto actual no está provocado por esa memoria diferente.
No, digamos que Rusia se está aprovechando de esa memoria diferente,
ya,
para dividir el país.
Ya, pero Rusia entonces está reivindicando la memoria de Stalin.
Digo,
no formalmente, pero no.
No de Stalin, es que muchas veces desde el occidente no nos damos,
sí,
cuenta que para los antiguos ciudadanos soviéticos,
sí,
la Unión Soviética es recordada con nostalgia.
Ah.
Y no tiene tanto que ver, por supuesto, la gente no recuerda con nostalgia las el terror o las
persecuciones
o la hambruna. Lo que recuerda es pues ejemplo, los años 70, los años 80, que la gente se vivía a gusto, vivían tranquilos, y esa es su idea. En un mundo tan difícil como el que vivimos, globalizado y demás, para ellos...
Ahí había seguridad, ¿no?
De seguridad, es un poquito, pues, digamos, lo que no, le sucede a alguien que ya se va volviendo mayor y va recordando su juventud con
está clarísimo. José María Faraldo, pues gracias por darnos las claves y sobre todo por evitar la simplificación, porque este es un tema suficientemente complejo como para tener en cuenta, o intentarlo al menos, todos los factores en juego, y la historia nos ayuda a ello. José María, gracias, buenos días.
Nada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos estamos muy pendientes de ese informe de los expertos que va a recomendar al gobierno cómo hacer la reforma fiscal. Estamos pendientes porque, claro, está en juego algo que tiene que ver mucho con nuestro bolsillo. Si nos suben o bajan el IVA, si modifican el IRPF, si cambian las cotizaciones sociales. José María Laveaga es catedrático de Economía de la UNED, conoce muy bien estos temas. El informe se ha retrasado, tenía que haber llegado esta semana y se ha retrasado a la siguiente. Ha preparado material que han utilizado los expertos, el profesor Laveaga, y está con nosotros. Profesor Laveaga, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted.
Vamos a ver, ¿qué es lo que sería mejor? ¿Que se bajara el IVA, se subiera el IVA, se bajaran las cotizaciones sociales, que bajara el tipo del IRPF, que el mínimo exento... ¿Cuál sería una buena reforma fiscal? Ya sé que la pregunta es muy amplia, pero...
Sí, es amplia y además es complicada.
Sí.
Y fundamentalmente es complicada en estos momentos donde hay necesidad de ingresos, ¿no?
Sí.
Pero vamos a partir de un principio que sería lo peor es gravar aquello que impide crear empleo, porque nuestro mayor problema es el desempleo. Entonces, sabemos qué es lo que impide crear empleo, que son los impuestos que inciden sobre el empleo, los directos. Dentro de los directos tenemos IRPF y cotizaciones sociales. Si esto lo miramos desde el punto de vista de la eficiencia, creo que debemos perder otro punto de vista, que es el punto de vista de la distribución. Entonces, la distribución quiere decir que...
Que los ricos paguen más y los pobres menos.
A los ricos para que puedan dar a los pobres a través del sistema de bienestar. Entonces, la cuestión es... los expertos supongo que están discutiendo sobre algo que Europa hace tiempo que ha dicho, que es por qué no hacemos lo que no podemos hacer a través de la moneda y tenemos que hacer a través de los salarios y por tanto a través del sistema impositivo, en este caso que es una devaluación fiscal. ¿En qué consistiría? Pues en reducir la imposición que afecta a la creación de empleo para subir la imposición que afecta al consumo.
Pero eso que está usted diciendo es, bajamos el IRPF y las cotizaciones sociales, pero subimos el IVA.
No puede ser de otra manera.
Ya, porque, ¿y entonces el consumo?
Sí, entonces tenemos un problema del consumo. Entonces tenemos que seleccionar bien aquellos bienes sobre los que vamos a poner distintos tipos. Por tanto, supongo que los expertos están discutiendo no en subidas de tipos, sino en reestructuración de bienes dentro de los tres cuatro tipos que tenemos.
O sea, que quitan del reducido y del superreducido y lo ponen en el general.
Exactamente. Y entonces ahí es donde hay que tener cuidado por el tema de la redistribución. Pero nosotros tenemos cuatro tipos de IVA y cuento cuatro porque tenemos algunos bienes exentos.
Sí.
Por tanto, a cero. Tenemos al 4, tenemos al 10 y tenemos al 21.
Sí.
Entonces la cuestión es redistribuir ahí dentro. ¿Cómo redistribuir? Hombre, redistribuir haciendo algún ejercicio que te diga esto es lo menos malo, que nunca va a ser lo mejor, digamos.
Ya,
es lo menos malo en términos de consumo. Pero teniendo claro que lo que sea menos malo en términos de consumo es lo mejor en términos de creación de empleo.
Ya. ¿Y qué hacemos con el fraude? Porque claro, en España tenemos la paradoja de que tenemos unos tipos comparativos, usted me corrige si me equivoco, unos tipos comparativamente muy altos con el resto de Europa, pero poca recaudación porque hay mucho fraude.
Qué interesante la pregunta. De hecho, yo estaba diciendo al principio que teníamos un problema de ingresos, y es verdad. Nuestra crisis es más de ingresos. Ahora no podemos decir que en España tenemos tipos más bajos que en la media europea. No. Ajá. En IRPF tenemos los marginales más altos.
Eso es.
Y en IVA tenemos prácticamente
el mismo, ¿no?
El mismo, o digamos, ya estamos por encima de la media y antes no lo estábamos. Vale. En estas circunstancias, bueno, en sociedades también. El nominal de sociedades es más alto que la media
europea. Sí, luego pasa que muchas no pagan, pero bueno.
Claro. Luego, en estas circunstancias, dices, si tenemos tipos nominales más altos, ¿por qué recaudamos menos? Hasta 7 puntos de PIB menos en media. Uh-huh. Pues recaudamos menos por dos razones. Una primera razón, los agujeros que tenemos en el sistema, y me refiero a exenciones, deducciones, desgravaciones, todo este tipo de cosas de lo que está plagado el sistema y lo complica mucho, y además de que lo complica mucho, les llamo agujeros porque por ahí se cuela lo que podríamos llamar también fraude.
Claro.
Y luego tenemos otro grave problema que es, digamos, si tenemos tipos más altos y recaudamos menos, es porque hay parte de la población de contribuyentes que no paga.
Claro. ¿Y qué hacemos?
yo creo que aquí hay varias acciones que se deben llevar a cabo conjuntamente. Hay una que no ha funcionado bien, pero que debe funcionar, que es, digamos, concienciación fiscal.
Yeah.
Y debe funcionar no desde las edades a las que pagamos impuestos, sino desde mucho antes.
Uh-huh.
Es decir, debemos explicar en los colegios, con juegos, con ejemplos claros, que el día a día de una persona. El día
sí,
día
educación, persona, no represión.
Eso es, esa es la primera, creo yo que es fundamental. La que ha funcionado mucho en España es la represión de aquello que es la base imponible que todos sabemos que existe. Paga quien tiene una nómina que está controlada y al que le retienen. Debe funcionar también la investigación de aquellas bases que yo les llamo las bases imposibles y que sabemos que están por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, hacia ellas también debemos ir.
Claro.
¿Qué volúmenes tenemos? Hombre, es muy complicado, pero somos conscientes que tenemos unos volúmenes muy altos. Por ese lado, creo que es por donde se ha de ahondar. Es decir, ¿podemos seguir subiendo la presión fiscal? La respuesta es no.
Ya.
Debemos hacer que paguen más los que no pagan para que paguen menos aquellos que siempre están pagando.
Pues ha quedado clarísimo, profesor Lavega. José María Lavega, catedrático de Economía de la UNED, ya les digo, ha hecho papeles para los expertos. Oyéndole a usted se entiende todo. Mire que es difícil, porque esto de los impuestos es complicado. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Lo quiere con sensor de lluvia?
Vale.
¿Faros LED?
Sí, claro.
¿Frenos Adaptive Brake?
Sí, sí, sí.
¿Collision Prevention Assist?
Sí, 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 sí. Siga, siga. Lo quiero todo.
Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Con lo último en tecnología. Un diseño deportivo increíble y un amplio equipamiento de serie. Nuevo Clase C. Apasiónate con la tecnología.
Ven y pruébalo en ITRA. Concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
¿Qué?
14ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid.
¿Cuándo?
Domingo 16, desde las 10 de la mañana.
¿Dónde?
En el Colegio de los Sagrados Corazones, calle Padre Damián 34.
14ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid, presidida por el Cardenal Rouco Varela. ¿Vienes?
Más información en el 91-454-6421. 91-454-6421.
Laicos comprometidos con la labor misionera de la Iglesia.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas?
Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven.
Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
8.590 euros.
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad total SIM con tu móvil. Red Ford de concesionarios.
Muchas personas llegan a situaciones de exclusión por problemas difíciles de afrontar o superar. Detrás de estas vidas deterioradas, de estas situaciones complicadas, hay personas sin hogar, mujeres víctimas de la prostitución o la violencia doméstica, personas excluidas con problemas de adicciones o de salud mental. Cáritas Madrid sale a su encuentro y les acompaña en su camino hacia una vida más digna. Cáritas Madrid, Martín de los Heros 21.
¿Sabes que con CEA cuentas con una asistencia jurídica gratuita las 24 horas del día?
Sí, yo ya soy socio de CEA y tengo a mi disposición un experto equipo de abogados para asesorarme sobre cualquier asunto, redactar o revisar mis contratos y ocuparse de mis multas de tráfico.
¿Y protegen tu carnet de conducir?
Claro, te pagan 3.000 euros si perdiese la vigencia y también el curso de recuperación de puntos.
¿Y cómo me hago socia de CEA?
Muy fácil, llamando al 91-557-6800 o en su web ceaonline.es. No te olvides, por solo 89 euros al año, hazte socia de CEA y vive tranquila.
COPE Madrid.
Mejoramos para ti.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Tenemos novedades sobre el vuelo de Malaysia Airlines desaparecido ayer. Las autoridades de Malasia hace algunos minutos han asegurado que están investigando la posibilidad de que la desaparición del avión se deba a un ataque terrorista. No se han encontrado todavía restos del avión. Hay cuatro pasajeros que utilizaron pasaportes falsos. Esto es lo que ha dicho el ministro de Transportes malayo, Isad Mudin.
Conozco los cuatro nombres y ya los he dado a nuestras agencias de inteligencia y también he hablado con las agencias internacionales de inteligencia. Os iremos informando tan pronto como coordinemos todas las investigaciones.
Pablo M. Díez, el corresponsal de COPE en la zona, tiene todas las novedades. Pablo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué es lo último de este avión perdido?
Lo último es que en un giro bastante extraño han aumentado las sospechas de que el vuelo desaparecido haya sufrido un atentado terrorista. Así lo ha confirmado el ministro de Transportes de Malasia, Hisamuddin Hussein, al asegurar que la policía está investigando a cuatro pasajeros. En principio, las pesquisas habían centrado en dos viajeros que volaban con sendos pasaportes de Italia y Austria robados hace tiempo en Tailandia. Pero el círculo de la investigación se ha ampliado a otros dos sospechosos. Lo curioso es que, bueno, realmente las mafias de las redes de narcotráfico suelen viajar también con documentos falsos, pero es muy extraño que dos personas con pasaportes robados coincidan en un mismo vuelo si no están compinchados. Además, se da la circunstancia de que 153 de los 227 pasajeros eran de China, donde una decena de hombres armados con cuchillos y machetes, que eran supuestos terroristas de la región de Xinjiang, mataron la semana pasada a 29 personas en una estación de trenes. Una extraña coincidencia que los investigadores están analizando ahora.
Pablo, apunta precisamente al terrorismo en China. Todavía son especulaciones, pero ¿cuáles son los sujetos terroristas? ¿Cuáles son las organizaciones en China que podrían estar detrás de un ataque de estas características?
Es todavía difícil decirlo porque ha pasado muy poco tiempo y no se sabe exactamente qué ha pasado con el avión. China sufre problemas de terrorismo en la región de Xinjiang. Es una región que está a unos 4.000 kilómetros al oeste de Pekín, que es fronteriza con países como Pakistán, Afganistán y otras repúblicas exsoviéticas de Asia Central, y donde desde los años 30 del siglo pasado hay una gran ansia por sus habitantes, que son los uigures, que hablan una lengua parecida al turco y son de religión musulmana. Ajá. Y desde los años 30 del siglo pasado aspiran por la independencia. Pero de momento no se ha podido comprobar que tengan una organización demasiado fuerte, aunque es cierto que hay un grupo terrorista catalogado así por la ONU y por Estados Unidos, que es el Ejército por la Liberación del Turquestán Oriental. Pero sus atentados de momento en China han sido muy rudimentarios. La prueba son que la semana pasada el atentado fue con machetes y cuchillos, lo que demuestra que su arsenal es muy precario y su infraestructura muy básica.
Todavía son especulaciones, como decíamos, lo del ataque terrorista. Gracias, Pablo, por esa información y ese análisis sobre el terreno. Buenos días.
Buenos días.
Nos volvemos a España porque es noticia el referéndum secesionista que quiere sacar adelante la Generalitat. El referéndum secesionista, convocado para el próximo mes de noviembre, no es constitucional. No se puede celebrar porque la soberanía nacional reside en el pueblo español y la competencia para autorizar esos referéndums es del Estado. Esto es lo que asegura el documento que registró ayer en el Congreso de los Diputados el Gobierno. Un documento que responde a la proposición de ley presentada el pasado mes de febrero por algunos diputados catalanes que reclamaban las competencias para que la Generalitat pudiera convocar esa consulta. El referéndum es especulativo, asegura el documento del Gobierno. El Gobierno ha utilizado una potestad que raramente se usa, la de fijar criterio ante una iniciativa parlamentaria. Rajoy, que ayer estaba en San Sebastián, en el Congreso del PP Vasco, en clara referencia a Artur Mas, aseguró que hay quien se empeña en luchar contra el mundo.
Lo que está ahí, lo que es más justo, es lo que estamos defendiendo aquí. Es la soberanía nacional, es la liquidación de las fronteras, es la integración territorial de los estados. Eso es el mundo. Y hay quienes se empeñan en luchar contra el mundo. No se gana nunca luchando contra el mundo. Es imposible.
Bueno, pues la respuesta de Artur Mas no tardó en llegar. Fue una respuesta de auténtica aurora boreal. El Gobierno le presenta una serie de argumentos jurídicos a Mas y a los independentistas. Y Mas, a los argumentos jurídicos, le responde con metáforas. Metáforas genéricas sobre el talante de los catalanes. Además, malas metáforas, ¿eh? O sea, no solo es un error responder a argumentos jurídicos con metáforas, sino que es que Mas como poeta no es especialmente bueno, ¿eh? No es bueno creando imágenes. O funcionan mal sus asesores o las hace él, ¿eh? Ayer utilizó un anglicismo, ¿eh?, diciendo que los castellanos son gente fuerte, respuestas fuertes, y que los catalanes son soft, son suaves.
Nos enfrentamos a dos sistemas de valores o a valores culturales diferentes. La reacción de Madrid está basada en el orgullo propio, en la dureza de la posición, en el ordeno y mando. Muy hard, podríamos decir.
Una posición muy hard, podrían bien,
¿no? No, hombre, no. Toda la vida reclamando que se hable catalán, toda la vida luchando contra los idiomas extranjeros, ¿eh? Y ahora, cuando llega el momento decisivo, va Artur Mas y hace la metáfora en inglés. Este es un asunto muy serio. Este es un asunto muy serio para andar respondiendo así. La reacción de Mas fue previsible. La que no fue nada previsible fue la de Pera Navarro. Es decir, los socialistas del PSC siguen sin saber dónde situarse, siguen con la ambigüedad, pero si se han pasado semanas luchando contra los independentistas que tenían dentro de casa. Y ahora, cuando se pronuncia el Gobierno con claridad, sale Pera Navarro y dice que es que no hay que alimentar la confrontación.
De lo que se trata justamente es de que haya un espacio en el que se puedan hablar las cosas, de la consulta, de la financiación, de las competencias. Y estamos viendo que el Gobierno español lo que está haciendo, una vez más, es alimentar la confrontación. Y es justo la posición contraria a la que defendemos nosotros.
Pera Navarro no sabe por dónde le da el aire. O sea, decir que el Gobierno fije la posición con argumentos jurídicos. ¿Esto significa confrontación? No, hombre, no. No. Diálogo todo lo que haga falta. Pero habrá que fijar posición. Pero si lo que tendría que haber hecho el Gobierno es haber hecho esto mucho antes. Si lo que hace falta es pedagogía, explicar. El documento de ayer es un ejercicio de pedagogía, un ejercicio jurídico. Mire usted, las consultas en la Constitución tienen estas características, la competencia es del Estado, usted no puede hacer esta consulta. Y Pera Navarro dice que esta confrontación, el Gobierno tendría que hacer más este tipo de cosas. Ha empezado a hacerlas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado un extenso documento que se llama Por la Convivencia Democrática, que es un argumentario para el servicio diplomático. Ahí está todavía pendiente el asunto de las balanzas fiscales, que también es un ejercicio de pedagogía, porque El gobierno de la Generalitat durante años ha estado con el victimismo de la balanza fiscal. Luego hacen los números y no salen. Bueno, pues que publiquen esos números y que sigan haciendo pedagogía. Ayer Rajoy, además de hablar del referéndum secesionista de Cataluña, habló de ETA y le lanzó un mensaje muy claro.
No debemos nada. Nada hay que hablar. Y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable. Y se arregla muy fácil. Disuélvanse. Y después, el imperio de la ley.
Hablaba Mariano Rajoy en el Congreso del PP Vasco, en San Sebastián, donde fue ratificada como presidenta Arantxa Sánchez Quiroga.
Ha sido elegida la candidatura encabezada por doña Arantxa Quiroga con el 72,8% de los votos. Queda proclamada presidenta del Partido Popular del País Vasco.
Esto que acaban de oír, el 72,8% de los votos, es un problema porque es poco apoyo. Hasta el momento María Sanjil, Carlos Iturgaiz, Basagoiti habían tenido en torno al 80%. Quiroga, consciente de que al partido no le ha gustado que haya quitado a Iñaki Oyarzabal como secretario general, pidió perdón ayer.
Quiero pedir disculpas a todos los que os hayáis sentido ofendidos en este complicado tránsito hasta el Congreso de hoy. Quiero pedir disculpas por dañar la imagen de unas siglas como estas, las del Partido Popular Vasco. Pido pública e internamente disculpas.
Bueno, es un buen gesto este de pedir perdón. Aquí en España no pedimos perdón, no pide perdón nadie. Y que lo pida un político es una cosa muy positiva. Oyarzabal escenificó una reconciliación con Quiroga.
Y Arantxa, quiero agradecerte. Dejarme un poco. Yo creo que Arantxa merece que le apoyemos. Te quiero agradecer que hayas contado conmigo en este tiempo. Te lo quiero agradecer. Te quiero decir que vas a seguir contando conmigo.
Bueno, pues a ver si es verdad. Dentro de unos minutos vamos a tener con nosotros a Arantxa Sánchez Quiroga. A ver qué nos dice, a ver si se ponen de acuerdo, a ver si empiezan a hacer oposición, porque claro, después de lo de Cataluña viene la secesión o el intento de secesión del País Vasco. Ayer, como saben, fue el Día de la Mujer. Valenciano aprovechó la ocasión para hacer pre-campaña con el tema del aborto. Y se pasó de frenada. Estuvo muy poco fina, doña Elena.
Y la propuesta del gobierno de Rajoy es que seamos mujeres útero y que la decisión sobre lo que nos suceda nos sea ajena. Pero somos mujeres ciudadanas y tenemos derecho al voto. Y hay que usar el voto para decir que no queremos ser mujeres útero, que queremos ser ciudadanas de pleno derecho.
Lo de los políticos y las imágenes realmente es algo complicado, ¿eh? Porque Elena Valenciano estuvo muy poco fina con esta metonimia, con la parte por el todo, ¿eh? La mujer es útero. Muy poco fina. Pero el problema ya no es solo estético, el problema es más grave. El problema es de razón. Vamos a ver. ¿Qué razón? Vamos a ver si entendemos lo que quiso ayer decir Elena Valenciano. Porque es difícil, ¿eh? Elena Valenciano está queriendo decir que las mujeres que no abortan no son ciudadanas, que la ciudadanía está en función de que se haya abortado o de que se pueda elegir abortar. ¿Es la maternidad acaso un lastre para la ciudadanía? Eso es lo que estaba diciendo ayer Elena Valenciano, si la hemos entendido bien. Claro, este razonamiento es intolerable, ¿eh? Es decir, el que se tutele la vida del no nacido no limita la ciudadanía de nadie, al contrario. Es intolerable y además es inconstitucional. Porque el Tribunal Constitucional, en 1985, dijo que el derecho, o sea, el no nacido tiene derecho a ser tutelado. Otra cosa es que en determinado momento se haya conflicto, que no haya que criminalizar a nadie, pero vincular el aborto a la ciudadanía, aparte de ser una barbaridad, es que no tiene soporte jurídico posible. A ver si las mujeres van a ser menos ciudadanas porque no han abortado o porque no pueden abortar. Es difícil, se le entiende a Valenciano, se le entiende, después de masticarlo se le entiende, pero claro, es difícil digerirlo. Una cosa es masticarlo y otra cosa digerirlo. Digerir este razonamiento es muy difícil. Son las 8 y 13, las 7 y 13 en las Islas Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso y su homólogo estadounidense John Kerry han acordado mantener estrechos e intensos contactos para buscar una solución a la crisis de Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia ha mantenido una reunión con el embajador de Ucrania en su país para tratar las relaciones bilaterales en un ambiente de confianza.
Por otro lado, los observadores internacionales de la OSCE, que desde hace varios días tratan de entrar en Crimea, han sido recibidos con disparos de advertencia al acercarse a un punto fronterizo, aunque, eso sí, no se han registrado heridos.
El Salvador eligió hoy nuevo presidente. Votan entre un candidato de izquierda, Salvador Sánchez, que obtuvo un triunfo insuficiente en la primera ronda, y su opositor de derechas, Norman Quijano, quien aspira a revertir la derrota.
Los colombianos también acuden a las urnas para una votación crucial. En ella elegirán a los 268 miembros del Congreso bicameral, que tendrán en sus manos la tarea de ratificar los posibles acuerdos de paz con la guerrilla.
Restablecidas las dos vías de la línea del AVE entre Puerto Llano y Córdoba, quedaron afectadas ayer a mediodía cuando se registraba un incendio en el cableado de un túnel.
Y en Valencia, los socialistas celebran las primeras elecciones primarias abiertas del PSOE. Más de 50.000 no afiliados designan al candidato valenciano del partido a la presidencia de la Generalitat.
Ayer marzo mayó, que fue un gusto, ¿eh? Qué gusto da cuando sale el solecito, cuando puedes empezar a ir a la terracita. Bueno, nosotros no fuimos a la terracita porque nosotros estábamos aquí trabajando, pero vimos a la gente disfrutar y con eso nosotros ya estamos felices, ¿eh? Con que la gente disfrute al sol ya estamos felices. Pero no sé si la cosa va a seguir. Ana Palacios, ¿qué nos cuentas?
Este domingo tendremos temperaturas en descenso en la mayor parte del país, intervalos de viento muy fuerte en el estrecho y moderado a fuerte en el resto del litoral andaluz. Aumento de la nubosidad durante el día en Canarias, con chubascos débiles a moderados en las islas de más relieve, que también son posibles en las demás islas. Nubes bajas en el área del estrecho Melilla y al principio en el litoral levantino. Poco nuboso despejado en el resto de la península y Baleares, aunque con algunos intervalos de nubes altas en el tercio oeste peninsular y posibles bancos de niebla durante la mañana en zonas del interior de la mitad norte.
Gracias, Ana. Hablamos enseguida con Arancha Sánchez Quiroga.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Doctor Valizán, que es jefe del equipo que ayer realizaba el famoso test de la verdad a Miguel Carcaño.
Doctor, ¿se puede saber lo que se busca en definitiva? ¿Dónde está el cadáver de Marta del Castillo?
Sí, bueno, bueno, todo comienza con la investigación de la policía.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estafas, investigación, sucesos, tribunales. Al filo de la medianoche, 13TV descubre qué se esconde detrás del delito. Un policía, José María Benito. Un investigador del crimen, Pérez Avellán. Un prestigioso jurista, Marcos García Montes. Y un exdelincuente, El Pera, analizan cada noche con Patricia Betancourt y David Alemán qué hay detrás de la verdad. Estreno mañana a las 12:15 de la noche. 13TV.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Arantxa Sánchez Quiroga, presidenta del PP Vasco, ahora ya respaldada por un congreso. Muy buenos días, Arantxa Sánchez Quiroga. Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días.
No es normal que un político en España pida perdón. ¿Por qué quiso usted pedir perdón ayer?
Pues porque algo que en un partido es normal, que son las conversaciones, que son las negociaciones, pues habían volcado, ¿no?, en los medios de comunicación de una forma muy abrupta y con declaraciones cruzadas de unos y de otros, y eso no es gratificante, y menos para los miembros de un partido, ¿no? Y creo que pues era un ejercicio de honestidad el pedir disculpas, porque yo era consciente de que eso no había estado bien.
Ya. Usted ha sido elegida por el 72, ratificada, vamos, porque ya era presidenta, sí, con el 72,8% de los votos. Los anteriores, Iturgaiz, María San Gil, Basagoiti, llegaron al 80%. ¿Se siente usted una presidenta algo más débil que sus predecesores?
No, la diferencia es que este ha sido un congreso asambleario, una persona, un voto, ¿no? Ajá. Cuando uno hace uno por compromisarios, como se hacía normalmente, pues tienes una criba previa que te hace pues saber más o menos que el resultado final va a ser más alto. Cuando son asamblearios, pues es difícil llegar a esas cifras, ¿no? Yo la verdad es que estoy contenta con esa cifra. Sé que hay que seguir trabajando y revalidar esa esa confianza, o sea, o superarla, ¿no? Y aquellas personas que ya han podido tener dudas, pues que dejen de tenerlas, ¿no? Y ese es el objetivo. Pero creo que para una un congreso asambleario,
¿sí?
Pues oiga, no está nada mal.
Ya. Con Alfonso Alonso y con Iñaki Oyarzabal, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo quedan?
Bueno, pues quedan bien. A partir de este congreso comenzamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora, pero creo que la que realmente pues se ve reforzada soy yo. ¿Por qué? Pues porque yo pertenezco a un partido en el que todos sus presidentes han sido elegidos en un congreso. Uh-huh. Habrá habido congresos que hayan salido con mayor o con menor respaldo, pero siempre era la militancia la que decidía. Y simplemente lo que cambia aquí es que ahora yo ya he sido elegida en un congreso.
Ya. ¿Bildu es ETA, señora Sánchez Quiroga?
Bildu lo que no ha hecho es despegarse de ETA y sobre todo lo que nos preocupa es que no sean capaces de con claridad, ¿no? Pues alejarse de toda esa, de todo ese pasado de ETA, ¿no? Y reivindicarlo. Yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. Ese es el discurso que no es posible que se mantenga en una democracia. Es decir, sus estatutos son unos estatutos legales, porque así lo ha dicho la justicia,
sí.
Pero sus actitudes no son las actitudes propias de unos demócratas que respetan la pluralidad y que con claridad, ¿no? Se separan de la violencia, pero muy especialmente de la violencia de ETA.
¿Y eso significa que el PP nunca va a pactar con Bildu?
Mire, nosotros no compartimos los objetivos de Bildu y desde luego mucho tendrán que demostrar para que nosotros podamos darle esa pátina democrática, ¿no?
Ya. O sea, usted no lo descarta, ¿no?
Hay unos muros.
Sí.
Son unos muros levantados por ellos mismos, porque la democracia tiene unas reglas que las cumplimos todos y entre el Partido Popular y Bildu existe ese muro que es el de no reconocer pues lo que es la democracia, las reglas de juego y muy especialmente el no, bueno, pues ser claros y contundentes en lo que es la historia del terror de ETA.
O sea que si Bildu cambia muchísimo, sí podría pactar el PP con Bildu.
Vamos a ver, tiene que darse una serie de situaciones muy claras, ¿no?
Sí.
Que son, lógicamente, y por eso se lo decía, que tiene que, bueno, pues pedir con contundencia, con claridad, uh-huh, la desaparición de ETA, la asunción del dolor causado a todos los vascos y también la asunción de las reglas de la democracia, sobre todo respetando la pluralidad. Y mire, además lo tendría que hacer de una manera que todos lo pudiéramos entender, ¿no?
Uh-huh, mensaje no, claro, sí.
Sí, no con circunloquios y con frases raras ni entre, ¿no? Raras y que no, para que no enterarnos bien de lo que están diciendo. Yo creo que cuando nos queremos entender,
sí,
cuando queremos entender bien, los ciudadanos tendrían que entender claramente que se están, bueno, que se están separando claramente de todo ese pasado.
¿Por qué Urkullu defiende ahora esta comisión de verificación, en realidad designada por ETA o autodesignada?
Pues porque a mí lo que me preocupa de la actitud del Lehendakari es que no pone como premisa o como prioridad,
sí,
la desaparición de ETA, la exigencia de la desaparición de ETA. Y el problema es que ETA no ha desaparecido. Y por eso el Estado de Derecho tiene que seguir continuando en sus actuaciones, que son la de luchar contra una banda terrorista. No se entendería que un Estado de Derecho no actuara contra una banda terrorista que sigue ahí, porque no se ha disuelto. Creo que la obligación democrática es exigir la disolución. Lo que no podemos es hacer ver que la disolución vendrá si hay gestos por parte del Gobierno de España en materia penitenciaria. Entonces estamos otra vez en planteamientos que no son nuevos y que se han demostrado que fracasan.
Hay algunos miembros de su partido que no son nada partidarios de la reforma que impulsa Gallardón, la del proyecto ley del no nacido, de protección del no nacido. ¿Es una reforma adecuada y positiva?
Es una reforma que protege el derecho a la vida y creo que una sociedad moderna, una sociedad que pretende pues, proteger las libertades y los derechos, pues tiene que tener una ley que proteja el derecho a la vida. Y eso es lo que ha hecho el gobierno de España, porque la reforma de Zapatero todos sabemos que había introducido una serie de situaciones que el Partido Popular no las compartía. Uh-huh. Y lo que hemos hecho es, el gobierno de España lo que ha hecho es ser coherente. Luego puede haber algunos matices, y yo creo que ahí eso será fruto de la... de los debates y del recorrido que haga este proyecto de ley, pero sí que lo que no se puede reprochar al Partido Popular es que y al Gobierno de España es que ha sido coherente con lo que hemos mantenido durante todos estos años.
Ya, ¿y usted personalmente se siente identificada con esta reforma?
Yo me siento identificada con una reforma que lo que pretende es precisamente garantizar el derecho a la vida.
Una última cuestión, porque hay quien dice que el PP vasco ha cambiado, que ya no es el mismo de antes.
¿De antes de cuándo?
De antes de que usted llegara.
¿La presidenta?
Sí, 20
años ya. En el partido, entonces por eso se lo digo.
No, es que no quiero darle nombres, porque para no hacerlo más hiriente.
Yo llegué a la dirección del Partido Popular, ya era miembro de él, pero en el equipo de Antonio Basagoiti, sí. ¿No? Con responsabilidades regionales, ¿no? Más en primera fila, y le puedo decir que es el mismo Partido Popular.
Uh-huh. ¿Sí? El mismo que el de María San Gil.
Son las mismas. Lo que sí le puedo decir, y ese es el objetivo que yo tengo, es dar continuidad a algo que sí que es necesario. Y es que el Partido Popular vasco tiene que aspirar a estar en la escena pública. En la escena pública vasca, en la toma de decisiones, los vascos nos vean como un partido útil en el que poder confiar porque defendemos sus intereses. Ese es el objetivo, ese es el objetivo por el que vinimos trabajando todo este tiempo y en el que seguiremos, ¿no?
Ya, ¿y eso significa que hubo un periodo en el que el PP no era percibido como un partido útil?
Bueno, yo creo que un partido que se relaciona con otros partidos, sí. Que está en el centro de la política vasca, pues es más fácil que puedan apostar los vascos por él. Uh-huh. que si nos quedamos en un rincón, ¿no?, aislados. Uh-huh. Sin hablarnos con nadie.
Yeah.
Eso no es útil, eso no es percibido por los ciudadanos como, pues ese partido por el que se puede apostar. Oiga, yeah. Yo quiero presidir un partido que cada vez tenga más apoyos. Ese es mi objetivo, espero acertar en las claves que den con esos resortes que hagan que más ciudadanos puedan apoyar y puedan apostar por el Partido Popular.
¿Con quién se puede hablar en el País Vasco ahora? Digo, ¿con qué formaciones?
Bueno, nosotros hemos llegado a acuerdos económicos, hemos llegado a pactos fiscales y en el día a día en el Parlamento solemos llegar a acuerdos, es decir, que no es tan difícil. Uh-huh. Ponerse de acuerdo cuando uno tiene un objetivo claro y cuando pues pone el interés de los ciudadanos por encima de los propios intereses partidistas. Y eso es lo que debemos hacer, sobre todo porque es que viendo cómo está la sociedad de alejada de la política, en que nos uh-huh. convertimos casi en un problema más que en la solución, pues debemos hacer un esfuerzo en ese sentido.
Ya. Arantxa Sánchez Quiroga, enhorabuena y suerte, porque tiene por delante un intenso trabajo. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estas 2 horas y media de análisis, de información. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Ana Palacios, que nos va a contar cómo vienen los periódicos este domingo. Doña Ana, por favor.
El Mundo. Quiroga gana, pero no logra recomponer la unidad del PP. Pese al apoyo de Rajoy y Cospedal, es rechazada por un 27% y pide perdón entre lágrimas por dañar la imagen del partido. Además, traen un especial de los 10 años después del 11M con reflexiones de víctimas, políticos y periodistas.
En realidad, toda la prensa trae especiales del 11M este domingo.
ABC dedica su portada a la inmigración. Dice, saltan la valla en 10 segundos. La Guardia Civil explica que sus ganas de pasar superan cualquier obstáculo. El País pone nombre y apellido a los ataques del 11M, dicen, fueron planeados en 2001 en Karachi y la decisión inicial fue del islamista Azizi como venganza por la desarticulación de Al-Qaeda.
La tesis de El País es la misma que sostiene en una interesantísima entrevista Fernando Reinares en ABC. Acaba de publicar Fernando Reinares un libro sobre esta cuestión y también él apunta a Azizi.
La Razón también dedica su portada al 11M. Testimonios de supervivientes políticos también incluso señalan que desde la masacre 472 islamistas han sido detenidos en España. Y por último, La Vanguardia Barcelona sacará a Cataluña de la crisis. Además dice que el gobierno Rajoy formaliza ante el Congreso su no a la consulta.
Gracias, Ana. Añadimos a esto que nos ha contado Ana una encuesta en el diario El País que da al PSOE por encima del PP en intención de voto. Tiene un medio punto más el PSOE que el PP. Y destacamos en el ABC dos materiales interesantes. Esa entrevista que les decía Fernando Reinares sobre las causas del 11M. Fernando Reinares dice que lo de Irak fue un pretexto, que el asunto estaba decidido antes. Y también interesante el reportaje que firma Herman Terz recordando la gran hambruna que desató Stalin en Ucrania, 7 millones de muertos. Terminamos. Que tengan un estupendo domingo.